la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Puerta de Alcalá, entra una columna de tractores. ¿De dónde venís?
De Cuenca.
Pido gente que se ha quedado fuera, la policía os ha dejado entrar.
Solo hemos entrado 67 de los casi 200 tractores que estábamos en la campa.
Estamos haciendo esta entrevista encima del tractor, pero ¿qué puede hacer
el hace unas semanas, no hablábamos aquí en la tarde y en todos los programas de radio, no se hablaba de otra cosa sino era de las protestas del campo, y ahora no hablamos de lo que ha pasado en el campo. Así somos, vamos por rachas. Bueno, se acabó la racha del campo, pero no se acabaron los problemas del campo. Ni se han acabado los problemas, ni se han acabado las negociaciones. Para hacer frente a las protestas o para responder a las protestas en Europa se preparó un paquete. Un paquete que todavía no está aprobado porque el Parlamento Europeo tiene que darle el visto bueno antes de finales de abril. ¿Y qué modificaciones hay aprobadas por la Comisión que tiene que ratificar el Parlamento Europeo? Pues medidas para reducir los trámites burocráticos, que haya más flexibilidad para cumplir con ciertos requisitos, se le llama en el argot condicionales, del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, la PAC, antes de las protestas, establecía una cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles. ¿Esto qué significa? Eso significa que no se podía labrar el suelo para que estuviese el suelo más protegido entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre. Ahora, después de esta decisión, son los Estados miembros los que tienen más flexibilidad para regular esta cuestión. Lo mismo pasa con la rotación de los cultivos, que va a ser menos exigente. Bueno, pues esto está pendiente, este paquete europeo está pendiente de que lo ratifique el Parlamento Europeo. Luego está el paquete del gobierno de España, en lo que tiene competencias. Aquí el ministro Planas, a la vuelta de Semana Santa, propuso 43 medidas al sector agrario en España.
43 medidas que responden a las principales preocupaciones manifestadas por agricultores y por ganaderos. Con el diálogo, con el trabajo, con el compromiso, se pueden obtener resultados.
Bueno, pues aquí lo que ha sido una respuesta diferente según cuál sea la organización. Las organizaciones mayoritarias, COAG y ASAJA, han dicho que no aceptan las medidas de Planas. ¿Por qué no las aceptan? Dicen porque la burocracia no se suaviza suficientemente, porque no hay flexibilidad respecto a las exigencias medioambientales, porque no se solventa el problema de la entrada de productos de terceros países, porque las ayudas financieras que se les dan a los jóvenes, préstamos bonificados, no se les dan a los mayores. Porque, por ejemplo, no se les da respuesta al problema que tienen muchos agricultores o ganaderos, más que agricultores, con el problema del lobo. Aquí sabemos, aquí hemos contado con detenimiento lo del lobo. Así que las organizaciones mayoritarias, COAG y ASAJA, dicen que no les gusta este acuerdo. Por ejemplo, Doniciano Dujo, que es el representante en Castilla y León de ASAJA, dice que no, que esta no es una solución.
Que no se pueden firmar el acuerdo con el Ministerio de Agricultura porque no contempla, no soluciona en su integridad la grave situación que el campo tiene.
Bueno, pues esa es la respuesta de las organizaciones mayoritarias, pero otras organizaciones como UPA y la Unión de Uniones sí están dispuestas a firmar lo que le ha puesto encima de la mesa el ministro Planas. Recordemos que la Unión de Uniones fue la primera organización que sacó los tractores a la calle, que cortó autovías, que cortó carreteras. ¿Por qué esta diferencia de criterio? Bueno, pues porque Planas, con mucha, digamos, inteligencia, vamos a decirlo así, con mucha habilidad política, le ha ofrecido a la Unión de Uniones modificar las reglas de representatividad en las organizaciones agrarias de tal modo y manera que Unión de Uniones tendría más protagonismo.
tengo la intención de modificar los mecanismos de representatividad en España para que efectivamente el conjunto de las organizaciones en la actividad real en nuestro país puedan estarlo también en la interlocución con el Ministerio
de Agricultura. Es dudoso asegurar que Planas ha resuelto los problemas del campo español. No los ha resuelto, pero sí ha resuelto un problema político. Al dividir a las organizaciones agrarias, tiene más margen de maniobra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, este es el sonido que nos llega de la Ría de Bilbao en la celebración del Athletic del título de la Copa del Rey. Animación máxima. 40 años después, la gabarra surca la Ría del Nervión. Enseguida vamos a estar allí, pero antes vamos a conocer el estado de Bilbao, ¿no?, en esta celebración. Y es que el gobierno vasco ha activado la fase de emergencia del plan de protección civil por posibles riesgos derivados de la alta concentración de personas. Además, algunas estaciones de metro, como las del casco viejo, han tenido que cerrar para evitar aglomeraciones. Eloisa Santiago.
Pues así es, y es que a lo largo de todo ese recorrido, sobre todo en Bilbao y ahora mismo, cientos de miles de personas, sin exagerar, concentradas en esos puntos que pueden ser críticos, por eso y por la posibilidad de que se produzcan incidentes, sobre todo lo que más se teme son caídas a la ría, es por lo que se ha activado esa fase cero de emergencias, para que los servicios y grupos de acción adopten las medidas que correspondan. El metro en Bilbao, como dices, ha sufrido especialmente las avalanchas, por ello se producen cortes intermitentes según el flujo de viajeros. Hay estaciones que no admiten entrada.
Gracias, Eloisa. Bueno, como te contamos en unos minutos en la tarde, vamos a estar en ese recorrido de 13 kilómetros que ya está haciendo la gabarra y también en alguna de esas 160 embarcaciones que la acompañan. Y cualquier modificación en los tipos de interés siempre tiene consecuencias para las hipotecas a tipo variable. Esta vez el Banco Central Europeo va a mantenerlos en el 4,5%. Eso sí, lo más probable es que en junio bajen los tipos. Patricia Suárez es presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, y acabamos de hablar con ella aquí en la tarde.
Los que tienen una hipoteca tipo fijo no les va a cambiar nada la vida, van a seguir con su misma cuota, pero los que tienen una hipoteca tipo variable y no les dio tiempo cambiarse o no quisieron cambiarse, verán un alivio en la siguiente revisión de su hipoteca.
Y contamos que 72 personas llegan al puerto de La Restinga en El Hierro, en un cayuco. Entre ellas hay dos menores y una mujer. Todos proceden de Mali y están en buen estado. Al parecer, llevarían 6 días navegando y habrían partido de Mauritania. Y vamos con una última hora en los deportes. Luis Munilla.
Sí, Pilar, ha muerto a los 76 años O.J. Simpson, el exjugador de fútbol americano, juzgado en su día por el asesinato de su mujer. Parece ser que la noticia se produjo en el día de ayer. Hoy lo ha comunicado la familia a través de TMZ, y O.J. Simpson ha muerto tras una larga batalla contra el cáncer. Con la fiesta de la gabarra en Bilbao por el título de la Copa del Rey, vais a estar enseguida en la tarde de COPE. Entre tanto, contamos que Rafa Nadal se sigue probando Barcelona antes de decidir si juega el Conde de Godó. Esta tarde vuelve a la pista y mañana será el día definitivo. Este es el director del torneo, David Ferrer.
Intenta ser positivo.
Intenta ser positivo en este aspecto. Rafa ya ha hecho un esfuerzo de venir ayer y probar la pista central y estar con nosotros para poder jugar el torneo. Yo lo vi bien entrenando, pero esto son cosas que los médicos y el equipo valorarán.
Ha comenzado por fin el Masters de Augusta después de varias horas de retraso por la lluvia. A las 7 es cuando entra en liza John Ram, que defiende el título. Hoy se acaba el plazo para presentar los avales y ser candidato a presidir la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha ha presentado 107 de los 138 posibles y apunta a presidente, pero esta tarde el Tribunal Administrativo del Deporte decide si le inhabilita o no por su gestión al frente de la Federación. De todo ello hablará el precandidato Carlos Herrera esta noche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y recordamos que hoy comienza el preolímpico de balonmano femenino con el España-República Checa a las 6:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves con mucho sol y manga corta. 26 grados a esta hora en Cibeles. Misma tónica para mañana con máximas un poquito más bajas. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero, de entrada a la capital, en la A42 en Parla. Genera 4 kilómetros de atasco. El segundo, de salida, en la A3 en Fuentidueña de Tajo, con 3 kilómetros de retenciones en sentido Valencia. Dificultades de entrada además por la A1 en la las tablas y de salida a Tres Rivas y a Cuatro Pinto. Complicaciones en la M501 en Brunete por obras y en la M40 en Coslada hacia la A3. Un 7,8 sobre 10 es la nota que ponen los madrileños a la vida en la capital, aunque suspenden el coste de la vida y la dificultad para encontrar vivienda, según la última encuesta de calidad de vida y satisfacción elaborada por el Ayuntamiento. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por el río Nervión pasaba una gabarra, rumba la rumba la rumba. Por el río Nervión pasaba una gabarra, rumba la rumba.
Bueno, esta canción en realidad es la culpable. Por el río Nervión bajaba una gabarra. Y fíjate tú la que se está organizando con la gabarra. Fiestón, pero de los grandes, en la ría de Bilbao en estos momentos. Es que, en realidad, la gabarra no es algo de hace, desde, por ejemplo, el nacimiento del Atleti, ni mucho menos. Bueno, realmente nació en el año 1983 esto de celebrar los títulos para el Atleti de Bilbao en la gabarra, en esta embarcación de la que habla la copla. Y fue ahí cuando el Atleti ganaba la Liga. En la última jornada el presidente era Fernando Ochoa y a otros directivos se le viene a la cabeza precisamente esta canción. Oye, y pues que lo celebran con la gabarra. Y después, en el año 84, es decir, un año después, que ya fue el famoso doblete de Liga y Copa, pues también volvieron a sacar a la gabarra. Y desde entonces hasta hoy, muchos intentos, muchos de ¡ay, casi, pero que no sale! Y esperando 40 años... lo que está sucediendo justo en este momento en la ría de Bilbao, en ese río Nervión del que habla la canción. José Ángel Peña, compañero de Deportes COPE en Bilbao, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. A la séptima fue la vencida el pasado sábado. 40 años después se salda una deuda con varias generaciones que solo conocían esta celebración de la gabarra como una leyenda poco menos que utópica. Y efectivamente una leyenda que hoy en día se está haciendo realidad y es impresionante.
Bueno, qué espectáculo, ¿no? A ver, qué. Que eso con 160 embarcaciones que acompañan además a la gabarra, ¿pero qué es esto?
Sí, no, y es que además, pero es espectacular lo que pasa en la ría, pero te diría que lo es más lo que hay en las orillas. O sea, quizás sea el momento más emocionante mirar hacia la orilla. Hemos tenido la oportunidad al pasar por el debajo del puente colgante del puente Portugalete, tanto la orilla de Portu como la de las arenas, la de Guecho, atestadas de gente emocionada. Y ahora, por ejemplo, estamos a babor de esa gabarra que está remolcada, evidentemente, por un remolcador y que también va equilibrada por otros dos por detrás. Digo, vemos a el Chopo Iribar, Ángel Iribar, un auténtico mito, ondeando una bandera del Athletic. También vemos la embarcación en la que viajan los campeones de 1984. O sea que la verdad se está viviendo una jornada histórica para el Athletic, diría, para el fútbol y para la sociedad vizcaína en general.
Oye, tú que has echado un vistazo por todo lo que hay en las orillas, aunque me imagino que todo el recorrido de los 14 kilómetros, hombre, no se habrá podido hacer, pero se esperaba hasta 1 millón de personas, que a mí me parece una auténtica exageración, teniendo en cuenta que en todo el País Vasco sois 2.200.000. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuánta gente puede haber ahí?
Bueno, yo soy malísimo para calcular, pero lo que sí me puedo, con lo que me puedo guiar es con las imágenes de lo que se vivió en 1964, y yo creo que es absolutamente similar, Pilar, el montante de gente, la cantidad de gente que hay a una y otra orilla, salvo, por ejemplo, en los terrenos que hace 40 años estaban ocupados por los Altos Hornos de Vizcaya, que ahora es un solar, es una de las pocas zonas en las que no ha habido gente, pero en el resto del recorrido, miles, y por lo tanto, si se puede comparar con lo del 84, por lo menos visualmente, sí podríamos estar hablando de ese millón de personas. No sé a quién le toca hacer ese cálculo, pero la verdad es que lo va a tener complicado, y lo de Bilbao ya sí que yo creo que sí supera a lo que sucedió hace 40 años.
Seguramente. Oye, para los que no somos de Bilbao, ahora mismo, ¿por dónde va la gabarra? Es decir, de los 14 kilómetros de recorrido, ¿cuántos ha hecho hasta el momento?
Bueno, pues hemos pasado ya, como te decía, con la salida en el Club Marítimo de Labra, por las Arenas Portugalete, claro, un pueblo, un municipio, cada uno a una orilla, la Miaco Altos Hornos, y ahora estamos por la zona de Dandio Sestao, acercándonos también a Luchana, y en este caso, la cantidad de kilómetros que hemos recorrido, no sé, yo te diría que aproximadamente la mitad, pero lo que sí te puedo decir es que se está cumpliendo el horario previsto, incluso vamos con unos 5 minutitos así de adelanto.
Pues déjame que salude a John Uriarte, que está esperando a que llegue la gabarra, porque él está muy cerca del estadio de San Mamés, si es que no ha podido elegir otro sitio mejor. John, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, estoy entre el estadio de San Mamés y la cadena COPE, que está en el edificio antiguamente que llamábamos de tráfico, al lado del Palacio Euskalduna, en el puente de Euskalduna, que es uno de los puentes que va a tener que atravesar por debajo la gabarra. Fíjate, estaba escuchando a Peña. Yo estuve en el 84, y en el 84 lo que pasa es que no se cumplió ninguna normativa. Lo que no entiendo es que no sucediera nada, ¿no? Cuando ves las imágenes. Ahora se ha prohibido, pues por ejemplo, en determinados, por ejemplo, el puente de Euskalduna, no se puede, en la parte de arriba no se puede estar, a pesar de que es espacio, porque hay que dejar un hueco para ambulancias o para cualquier cosa. Eso en el 84 no sucedió. Entonces, eso es lo que parece que hace que no haya gente. Yo te digo una cosa, Bilbao es que está tomado, no un millón, es que no tengo palabras para explicar lo que es. Porque además, no solamente hablabas de gente de Bilbao y Vizcaya, gente de toda España y gente de todo el mundo. Acabo de estar con un chico que trabaja en Nueva Zelanda y que ha venido aquí.
Bueno, yo comentaba esta mañana en la redacción, John, que cuántos bilbaínos o cuántos aficionados del Athletic de Bilbao que no viven en Bilbao, que no viven en Vizcaya, ¿se habrán tomado hoy el día libre o estos días libres para acudir y para celebrar esta gran fiesta con la gabarra, John? Es que será incalculable.
Tú eres de Zamora, o sea, es un sitio donde hay un montón de aficionados del Athletic, en Extremadura, en Andalucía, en diferentes rincones de España, sin ir más lejos, ya hay un montón de peñas. Somos uno de los clubes con más peñas en el mundo. Entonces, obviamente Real Madrid y el Barcelona tienen más, pero y el Atlético también tiene muchas, pero que somos uno de los equipos del mundo que más tiene, no habiendo ganado en 40 años nada, lo cual no deja de ser significativo.
Pero ¿y esto por qué? Vamos a ver, Peña, ¿por qué es tan exagerada esta afición tan espectacular? Aquí hay algo más que simple afición al fútbol, es decir, esto es como un tema familiar, ¿no? Como un tema de familia. ¿Cómo lo vives tú, Peña?
Sin duda, pues quizás ha sido a dar con una persona un pelín fría para eso, pero la verdad es que hemos hablado con un par de personas esta mañana mientras estábamos esperando a embarcar, y que nos decían que ellas son del Athletic, pero a muerte, y nos confesaban también que nunca habían visto un partido de fútbol del Athletic, ni habían ido a San Mamés, pero, y les digo, ¿y cómo puede ser eso? Pues me decían, pues que somos del Athletic, es que se puede ser de otro equipo, tener otro sentimiento, y la verdad es que ahora, Pilar, estamos pasando por el Andío, y la imagen de las casas, de los edificios, todos los balcones, todas las ventanas llenas de gente, llenas de banderas rojiblancas, de banderas del Athletic, es más impresionante, ya te digo eso, que lo que es la gabarra con los jugadores del Athletic. Se les ve una cara a estos futbolistas, ¿no? Que muchas veces pueden decir, joder, pues lo tienen todo, son famosos, hacen lo que quieren. Pues yo creo que hoy están disfrutando de algo que jamás hubiesen imaginado. Y la verdad es que me he ido un poco por las ramas, porque contestar a la pregunta de qué es el sentimiento Athletic me lo has puesto muy difícil, ¿eh?
Bueno, no te preocupes, que John seguro que es capaz de contestarlo, porque para John sí que es algo muy especial todo esto. Incluso creo que llega el momento también, John, de que nos cuentes a todos, porque sé y me consta que los que te leen pues ya lo saben, pero queremos que nos cuentes la promesa que tú le hiciste a tu padre.
Pues mira, yo siempre cuento con Ramón Chu García, que bien conoce a la gente en general y de la cadena COPE en particular, porque trabajó en la cadena COPE. Un día nos fuimos en el año 2009 a ver un partido a San Mamés desde Madrid a Bilbao. Vivíamos, yo estoy tocando aquello, y el Ramón también vivíamos en Madrid. Y en ese partido, que fue un desastre, empatamos a 0 frente al Sporting, luego teníamos que jugar en el Molinón y quedaba un mundo. Bueno, pues yo dije ese día, escribí un poco piripi, Pilar, no te engaño, en la habitación del hotel 313 del Hotel Carlton, escribí un artículo que se llamaba La Promesa. Y esa era una promesa que le hacía mi padre, que nunca volvería al cementerio si no fuera para llevar una copa o una liga del Athletic, porque yo creo que a los cementerios hay que ir a contar cosas alegres y no tristes. Y bueno, no pude cumplirlo y esta vez sí puedo cumplirlo. Dentro de dos domingos iré al cementerio con toda la familia a cantar el himno del Athletic delante de la tumba de mi padre. Esto cualquiera que entienda, no el fútbol, la familia lo va a entender perfectamente, porque el Athletic en el fútbol, de verdad, el Athletic, el fútbol es secundario, lo importante es la familia.
Jo, es muy emocionante esto que cuentas, esta historia que nos cuenta John, y que podrían contar algo parecido, otras historias similares quizá muchas personas. Estaba yo pensando también, Peña, John, que esos futbolistas de los que tú hablabas, Peña, que ahora van ahí subidos en la gabarra, que como decías, muchos son famosos, muchos cobran mucho dinero, hoy sí que van a saber lo que es ser futbolista del Atleti, ¿no? Más que nunca, ¿no, Peña?
Sin duda, sin duda. La verdad es que esa era un poco la idea que te estaba intentando transmitir, que se les ve la cara de felicidad, ¿no? De ese niño que muchos casos lo son, además de alucinar, de decir, esto es por nosotros, ¿no? Porque, bueno, San Mamés, el respeto, 50.000 espectadores les ovacionan, pero aquí ya te digo que aparte de haber muchísima más gente, hay personas que, como decía John, están aquí por eso, porque son del Athletic al margen de si juegan bien, de si juegan mal, y desde ese punto de vista, la verdad es que hoy, si alguno no, a alguno no le había calado ese sentimiento de pertenencia al Athletic, ahora lo tiene. Y yo creo que esta es la mejor manera de negociar, por ejemplo, el futuro de Nico Williams, a quien le pretenden muchísimos equipos. Yo creo que después de esto les va a costar mucho más llevárselo, ¿eh?
Pues seguramente. Bueno, John, por cierto, quiero que nos vuelvas a contar, porque, bueno, nos lo contaste aquí el otro día, pero a lo mejor muchos oyentes no tuvieron la oportunidad de escucharte. ¿Por qué tú tienes mucho que ver con que esa gabarra que ahora está cruzando ahora mismo, surcando la ría del Nervión, esté además luego, cuando está en dique seco, en un lugar muy especial de Bilbao, como es el Museo Marítimo?
Pues porque yo, trabajando allí en la cadena COPE, como digo, sentado donde está Fernando de Aro a tu lado, porque Ramoncho estaba sentado en tu sitio, cuando hacíamos la tarde, recibo una llamada de teléfono de un amigo que se llama Josu Gordea. Josu, que es el dueño de bastantes locales importantes de Bilbao, de hostelería, entre ellos la antigua cigarrería, el Sumerian. Y entonces, este me llama y me dice, oye, tengo aquí un cliente, que además es de Portugalete como yo, que es de La Fuente y que es el presidente de la autoridad portuaria. Esto depende de Madrid, es decir, era un, digamos que, estatal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces me dice, él es muy del Athletic y le gustaría que de vez en cuando la gabarra estuviera expuesta en el museo.
Sí.
Digo, ¿cómo que de vez en cuando? Eso hay que hacer que sea siempre. Y dentro de lo que hice fue escribir un artículo en el diario El Correo. Y fui un poco puñetero, porque no escribí uno, escribí tres. El alcalde Azcuna de entonces me llamó y me dijo, Uriarte, como siempre, dándome el coñazo. Porque le encantaba lo que yo escribía, pero le jorobaba cuando yo le metía las gomas, ¿no?
La importancia, y, ¿no?, que,
claro,
que tú tenías.
Claro, pero yo no hice nada más que poner el micrófono ya y el altavoz. Es lo que hacemos nosotros.
Pues ese altavoz, ¿no?, consiguió su efecto.
Y consiguió su efecto. Oye. Y al final, tres años o cuatro años más tarde, consiguió la gabarra ya una vez reparada y arreglada, porque estaba medio podrida, pobrecita.
Qué bien.
La arreglaron, la pusieron allí y es la que hoy surca la ría de Bilbao.
Bueno, pues gracias a John está surcando la ría, por tanto. Si no, vete tú a saber en qué estado está. Por cierto, a ver si podemos conectar con Luis, que va en una de las embarcaciones que acompañan a la gabarra. Espera, Luis, buenas tardes, que se nos corta todo el rato.
¿Qué tal?
Bueno, hemos podido conseguir la comunicación. No, cuéntame tú qué estás viviendo, qué estás sintiendo.
Pues mira, Pilar, yo tengo 27 años y nunca he vivido algo así. Nunca he vivido una locura de ver un millón de personas en las calles de Bilbao. Y es para emocionarse mucho siendo aficionado del Athletic, con todo lo que hemos sufrido. Y de hecho, bueno, aquí estamos en una embarcación de unas 70 personas, que esto podríamos comprar tickets y demás. De hecho, nos ha costado unos 250 euros por cabeza. Pero la verdad es que nos da igual, porque esto merece mucho la pena, porque es una vez en la vida, como bien habrá dicho John, ¿eh?
Bueno, y además que ha sido tu padre el que te ha regalado ese boleto para poder estar ahora mismo en esa embarcación, o sea que está ahí contigo, ¿no?
Sí, bueno, mi padre está en la otra punta del barco, entonces ahora va a ser más difícil, pero bueno, mi padre también estaba muy emocionado, porque él vivió la gabarra en el 84, él ha vivido muchos momentos con el Athletic, pero no podía volver a vivir la gabarra. y lo está viviendo ahora. Y eso también es muy especial para mucha gente que pensaba que incluso no iba a poder volver a ver a la Gabarra, y lo estamos consiguiendo ahora, que de verdad, Pilar, es una cosa increíble el ambiente que hay ahora mismo en Bilbao.
Bueno, y lo estáis viviendo además ahí juntos, padre e hijo, eso es inolvidable, eso es una experiencia para siempre. Pues disfrútalo a tope, Luis, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Peña, gracias, Uriarte, disfrutar muchísimo.
Un abrazo, guapísima.
Un abrazo enorme, adiós.
Hasta
adiós,
luego, adiós. Hasta luego.
Vale, Carmen.
Y contamos que los ministros de Exteriores, el español y británico, y el vicepresidente europeo se reúnen este viernes para llegar a un acuerdo definitivo sobre las relaciones del Gibraltar con la Unión Europea después del Brexit. Claro, pero ¿esto no estaba ya resuelto, Fernando?
Pues no, esto no está resuelto, al menos no está resuelto de forma definitiva. Vamos a ver, el Brexit entró en vigor el 1 de enero de 2021, o sea, a partir de ese momento Gibraltar dejó de ser territorio de la Unión Europea y cesó de haber libre circulación de personas y de mercancías. El acuerdo transitorio famoso de Nochevieja, que es el que está en vigor, de Nochevieja del 31 de diciembre de 2020, establece que se le aplica a Gibraltar la regulación de Schengen, con lo cual se puede entrar y salir de Gibraltar. Uh-huh. Esto es muy importante porque hay 15.000 personas que entran y salen todos los días. Entonces, lo que está en vigor es un acuerdo transitorio, Pilar.
Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Reuniones? ¿Y qué pasa?
Sí. Vamos a ver, las cosas están con ese acuerdo transitorio que te digo, libre circulación de personas y mercancías, lo que significa que los controles de inmigración están en el puerto y en el aeropuerto. Y desde que entró en vigor el Brexit se han producido 18 reuniones, Pilar.
18 reuniones. Claro, sin llegar a un acuerdo.
Okay. Fíjate que el último acuerdo fue cuando sonaba la campana, o sea, la noche vieja del 31 de diciembre del 20, y ahora no hay fecha límite, con lo cual pues se va retrasando el acuerdo.
¿Y qué propone España?
Bueno, pues España y la Comisión Europea, porque en este caso la voz de la Unión Europea es España, la creación de una zona de prosperidad compartida. ¿En qué consiste eso de la creación de una zona de prosperidad compartida? Bueno, pues lo que se propone es que no haya un control fronterizo en la verja, que el control fronterizo exterior a Gibraltar sea competencia de España, o sea, sería España la que controlaría la entrada personas de terceros países, y suprimir, ya digo, la verja para que haya más fluidez, incluso que la que hay ahora en este momento. Ya veremos qué pasa mañana, si es la 19ª, si hay 20, 21 y muchas más reuniones.
Pues nueva reunión para intentar arreglar de una vez este problema pendiente con Gibraltar. Veremos qué ocurre. Tiempo para la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
La gente, los oyentes de este programa, seguro que hasta cuando sueltan improperios, incluso cuando insultan, lo hacen de forma elegante.
Sí.
Con creatividad.
Creativa.
Mira, ¿cómo lo hacen?
Este oyente es un tipo elegante, porque no es lo mismo decirle a alguien cansino.
Sí.
Que todo esto.
Buenas tardes, gente. No se me olvidará una vez que tenía al típico cansino insultón que no dejaba de fastidiar, y ya en una de esas me lo quedé mirando muy serio y le dije que a palabras emitidas por laringes enronquecidas, trompas de Eustaquio en estado letárgico. La cara que se le quedó y la forma en la que bajó la cabeza y se fue no tuvo desperdicio. No se me olvidará en la vida.
Venga, pero para eso hay que ser otorrinolaringólogo, lo menos.
Pues ya te digo.
Bueno, esto es algo parecido que decirle a palabras necias oídos sordos, ¿no?
Sí, pero dicho de una forma muy técnica, muy
muy elegante. Hombre, es que no es lo mismo decir
enrevesada también, ¿eh?
Sí.
Hay gente aquí muy inteligente, hombre, aquí con elegancia. Porque, por ejemplo, decirle a alguien cazurro también está feo. pues hay que decírselo con más estilo.
Buenas tardes, gente. No hay nada tan fino y tan exquisito como decirle a una persona: oye, me ha parecido ver tu foto en la orla de la Universidad de Cazurrenda en el máster de pelagatismo. Y le estás llamando, en pocas palabras, cazurro pelagatos.
Todo eso hay que decirle. El problema es que te salga eso, ¿no?
Máster de pelagatismo. Me gusta.
Oye,
pero es enrevesado.
Qué sofisticación, ¿no? La de los oyentes esta tarde. Gente lista. Gente lista, sí, sin duda.
Hay que tener mucha capacidad verbal.
Pues queremos más gente lista. En cualquier caso, que sea capaz de eso, de lanzar improperios con maneras mucho más elegantes. Queremos que nos escribáis, que nos mandéis un mensaje con nota de voz al 607-150602. Y bueno, aunque estamos con el tema este de la fiesta del Atleti, a ver, hay campaña electoral en el País Vasco, Fernando.
Hay campaña poquita, ¿eh?
Poquita. Hoy menos.
Aquí vamos a hablar con Joseba Díez Antxustegui, que es cabeza de lista del PNV por Álava. Ojo que Álava es determinante, porque el sistema de reparto de diputados autonómicos le da a cada provincia los mismos. Entonces es muy baratito, en comparación con otras provincias, sacar un diputado en Álava. Enseguida vamos a hablar con él. Por cierto, que Pelagatos es lo mismo que Pelafustán.
¿Pelafustán?
Pelafustán,
me quedo con Pelagatos.
O Mindundi.
Mindundi, eso, a mí eso me gusta mucho.
Mindundi
está bien.
Pelafustán.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en el aceite de oliva original, sabor o extra suave, Carbonel. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado, gana energía, el ahorro sin líos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hoy, 4 latas de cola cero día o la cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 25 céntimos. En tiendas y en día.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos estado hace unos minutitos en la ría de Bilbao, bajando con la Gabarra y con el Atleti para celebrar su victoria. Pero en el País Vasco están también de campaña electoral. Y Joseba Díez Antxustegui es cabeza de lista del PNV por Álava. El resultado en esta provincia es importante, muy importante, porque el sistema electoral vasco le da a las tres provincias los mismos diputados y es bastante más barato sacar un diputado en Álava. Joseba Díez Antxustegui, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No está usted en la ría de Bilbao, por lo que oigo, ¿no?
Pues, escucha bien, no estoy en la ría de Bilbao. Si me viera, esto es la radio, no me ve, pero si me viera vería que vengo vestido de blanco y azul, con vaqueros y camisa blanca, no porque venga la COPE y sean los colores corporativos de la COPE, sino porque uno, en la calidad de Alavés que tiene, pues es del Deportivo Alavés.
Ah, ya está. Ya está todo explicado, está en nuestros estudios en Álava. Vamos a ver, lo que más le preocupa en este momento a los vascos es el sistema sanitario. ¿Algo se debe haber hecho mal o regular en los últimos 40 años para que el sistema sanitario le preocupe tanto a los vascos? ¿Qué se ha hecho mal?
Es lo que más preocupa a los vascos y es lo que más preocupa también al PNV, en este caso a mí como cabeza de lista por Álava y a Imanol Pradales como candidato al Lehendakari. Hemos dicho que es nuestra prioridad y que va a seguir siendo nuestra prioridad. Desde luego tenemos problemas, nosotros no negamos que tengamos problemas, hemos tenido una pandemia que ha tensionado mucho el sistema sanitario, el nuestro y el del resto del mundo. Los datos indican que seguimos teniendo el mejor sistema sanitario del Estado, pero es que Osakidetza, que es el servicio público de salud en Euskadi, ha sido el referente internacional como sistemas de salud pública y ha sido la joya del autogobierno vasco, ha sido siempre el servicio público más valorado. Después de la pandemia, y nosotros y nosotras que estamos acostumbrados a tener un muy buen servicio de salud, un muy buen sistema de salud, pues somos muy exigentes. Los vascos es que somos muy exigentes y es que así tiene que seguir siendo. Y teniendo un buen sistema de salud y teniendo problemas, lo que tenemos que hacer es ser inconformistas y trabajar para mejorarlo. Yeah. ¿Algo hemos hecho mal para que haya problemas? Posiblemente todo no se haya hecho bien. Yeah. Pero en la medida en la que tenemos el mejor servicio de salud y en la medida en la que durante 40 años, que son los que asumimos de gestión y de legado político, ha sido el servicio mejor valorado y ha sido el referente institucional del País Vasco, pues yo creo que también algo habremos hecho bien, ¿no?
Vamos a ver, yo a ver si he entendido la respuesta. Yo le digo que los vascos creen que el problema de la sanidad es el mayor. Y usted me dice que lo han hecho bien y que el problema es que los vascos son muy exigentes. A ver si la culpa va a ser de los vascos.
No, yo creo que no me está entendiendo usted bien.
Entonces.
Yo creo que no me está entendiendo usted bien, no. Lo que digo es que Osakidetza es un buen servicio de salud, que los datos dicen que sigue siendo el mejor servicio de salud del Estado, pero que evidentemente tenemos problemas, que hemos tenido una pandemia a la que nadie puede obviar y que tenemos problemas que trabajamos para mejorar y que nosotros lo que hemos traído son propuestas concretas para mejorar el servicio de salud, porque no nos vale con que sea mejor que el del resto del Estado. Ya. Nosotros queremos que sea el mejor. El mejor y lo mejor posible. Y para eso vamos a trabajar y tenemos propuestas concretas y le voy a dar dos. Uno es que cualquier persona que acuda a un centro de salud en 48 horas sea atendida y la otra es que vamos a reducir las listas de espera quirúrgicas a 50 días. Ese es nuestro objetivo y para eso vamos a trabajar y para eso traemos propuestas concretas encima de la mesa.
Preocupación de los vascos por el sistema de salud y malos resultados en educación. El último informe PISA da unos resultados muy malos para la comunidad autónoma vasca, para el País Vasco. El propio instituto que tienen ustedes de evaluación de los resultados educativos dice que, en competencia de euskera, de español, de inglés, pues las cosas están bastante mal. ¿Ustedes tienen dinero? ¿Ustedes tienen presupuesto? ¿Por qué estos malos resultados educativos?
Me imagino que después hablaremos de economía y hablaremos de por qué tenemos dinero, pero le hablaré también de salud y de educación y le diré que los datos son los que son y tenemos la nota media de selectividad por encima de la media. En los estudios terciarios estamos por encima de la media europea. La tasa de abandono escolar está por debajo de la media europea. Y nuestra formación profesional es envidiada en toda Europa, incluso en Alemania la toman como ejemplo.
¿Qué? Pero la competencia lectora y la competencia de cálculo en el último informe de PISA es casi desastrosa, señor Antxustegi.
Yo creo que esa es la 10, Antxustegi, perdón. Esa es la interpretación que hace usted desastrosa. Yo no creo que la interpretación que hagan las familias en Euskadi sea desastrosa. Yo creo que la valoración de los servicios públicos y en especial del servicio de educación, nosotros que vivimos aquí, lo conocemos y es un buen sistema de salud.
¿Por qué en las encuestas Bildu va tan bien?
Pues Bildu va bien porque, entre otras cuestiones, ha habido quien desde Madrid ha tenido un interés especial en inflar a Bildu, en confrontar con Bildu. Y no solo aquellos que han pactado con ellos, sino también aquellos que han sobreactuado en la confrontación con Bildu. Ha habido quien ha tenido un interés especial en confrontar con Bildu y para engordar sus propios resultados electorales y la consecuencia que ha tenido ha sido que también ha acabado engordando la expectativa electoral de Bildu. Esa es la realidad y cada uno tendrá, el PP, algunos medios de comunicación, partidos de la extrema derecha, sí, mucha gente ha tenido un interés especial en engordar a costa de Bildu y lo que ha acabado haciendo ha sido también poner a Bildu en el foco mediático, porque la política en Euskadi no se entiende igual que se entiende en Madrid. La política en Euskadi tiene unas claves concretas y muchas veces determinados ataques sobreactuados lo que terminan consiguiendo es el efecto contrario de aquel que se pretende.
Sí, y la política de Sánchez, dándole protagonismo a Bildu, ¿no tendrá algo que ver?
También tendrá que ver. Bildu ha tenido una actitud en Madrid que no tiene nada que ver con la actitud que ha tenido en Euskadi. Bildu en Madrid ha tenido una actitud absolutamente, no voy a decir servil, pero sí de una predisposición absoluta, cuando en Euskadi la actitud ha sido absolutamente beligerante, no solo con el gobierno vasco, sino con todas las instituciones forales, que las diputaciones forales en Euskadi tienen mucho peso, que han sido gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco. Es que Bildu en Euskadi ha jugado a ser la alternativa y, con lo que decía antes, con esa actitud que han tenido algunos medios y algunos partidos desde Madrid y sumado al desgaste que puede haberse producido después de una pandemia, después de una situación de crisis económica como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, pues ese malestar lo han sabido capitalizar. Pero lo que está claro es que el día 21 de abril, efectivamente, como usted dice, Bildu está fuerte en las encuestas, pero todas las encuestas lo que están indicando es que hay un empate técnico, algunas nos dan uno o dos puntos por delante, otras nos dan un punto por detrás, que hay una liza electoral en la cual los ciudadanos vascos van a tener que elegir entre dos modelos. El modelo de Bildu, el modelo de la confrontación y de la inestabilidad, y un modelo del Partido Nacionalista Vasco, que lo que pretende es seguir ofreciendo estabilidad, seguir ofreciendo certidumbre y seguir haciendo de Euskadi un país atractivo para que las empresas inviertan y siga liderando los datos de empleo del Estado. Eso es lo que nosotros y nosotras ofrecemos a los ciudadanos vascos para que el día 21 de abril opten por nosotros en vez de por ese modelo que a nosotros nos asusta, que es el de Bildu.
Perdone que le insista porque no sé si lo he entendido bien. O sea, ¿usted cree que en gran medida el ascenso en la intención de voto de Bildu tiene que ver con la crítica que hacen algunos medios de comunicación en Madrid a Bildu recordando que Bildu no ha condenado, por ejemplo, el terrorismo?
No, no ha entendido bien. choque. O a lo mejor es que yo no me he explicado.
Dígame.
Lo que yo le digo es que ha habido dos factores absolutamente determinantes de cara a que Bildu haya crecido en las encuestas. El primero de ellos ha sido que efectivamente puede haber una situación de malestar donde hemos atravesado momentos de dificultad, uno como consecuencia de la pandemia y otro como consecuencia de la invasión injusta de Rusia sobre Ucrania. Y otro, es cierto que desde Madrid muchas veces, yo entiendo que en Madrid da rédito electoral la confrontación con Bildu, a veces incluso artificialmente, pero eso no solo tiene el resultado de que quien confronta con Bildu engorda sus resultados electorales, sino que al mismo tiempo muchas veces también desde Euskadi hay muchos ciudadanos que no están en la radicalidad y que tampoco entienden esos ataques artificiales. Nosotros y nosotras lo que decimos es, yo siempre pongo un ejemplo. Yo he estado en las antípodas de lo que representa la izquierda abertzale tradicional y Bildu. A mí me horroriza el recorrido que tienen. A mí me horroriza su pasado y su historia. Lo he condenado siempre y estoy lo más alejado posible de ellos. Pero a mí lo que me preocupa de Bildu es el daño que le puede hacer a la economía vasca en el futuro. Es lo nocivos que pueden ser para las empresas en Euskadi, para la estabilidad institucional de Euskadi si gobiernan en el futuro. Por lo tanto, yo lo que creo es que si queremos confrontar con Bildu, lo que tenemos que hacer es contrastar los modelos. Y los ciudadanos vascos lo que van a tener que decir el día 21 de abril no es tanto juzgar el pasado, sino elegir el futuro. Y eso es lo que nosotros les ofrecemos. Nosotros no les pedimos que nos voten para juzgar el pasado de nadie. Nosotros les pedimos que nos voten para asegurar y garantizar su futuro. Y eso es lo que estamos eligiendo, porque todas las encuestas, si algo nos están dejando claro, es que el día 21 de abril van a tener que elegir entre dos opciones. El de Bildu, el del malestar, el de la confrontación, o el del PNV. La estabilidad, la seguridad y la economía.
El PNV es quien en gran medida quita y pone gobiernos en Madrid. A este gobierno que tenemos ahora, el PNV se plantea quitarlo si, por ejemplo, el asunto de las comisiones en las mascarillas va a más. O sea, ¿el PNV puede, digamos, acabar con la legislatura antes de que acabe los cuatro años?
El PNV no quita y pone gobiernos en Madrid. El PNV vota, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, vota o toma decisiones en cada votación en función de los intereses de Euskadi. No en función de los intereses del PNV, no en función de los intereses ni del PP ni del PSOE. El PNV cuando va a Madrid lo que hace es tomar decisiones en función de los intereses de Euskadi. Y eso es lo que va a hacer. Eso es lo que ha hecho hasta ahora, eso es lo que hace ahora y eso es lo que va a seguir haciendo.
En función de esos intereses, en algún momento el PNV puede facilitar que este gobierno caiga.
En función de esos intereses, no. En función de los intereses de los ciudadanos vascos.
Sí.
El PNV el PNV...
Si ustedes lo plantean, vamos.
Nosotros lo que nos planteamos es que en cada momento, como hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer en el futuro, y es que nosotros vamos a votar todo lo que sea lo mejor para los ciudadanos vascos. Si en algún momento hay un gobierno, sea de un color o sea de otro, que es nocivo para los intereses de Euskadi, pues el PNV no lo apoyará, evidentemente. Pero si el PNV, cualquier decisión que va a adoptar en Madrid o cualquier decisión que adopte en Euskadi, es una decisión en función de los beneficios de Euskadi, como lo ha hecho siempre.
Siente usted
a veces decís que barremos para casa, veces decís que somos egoístas, no, lo que hacemos es ir a Madrid y defender los intereses de los vascos, porque a los vascos lo que les interesa es que en Madrid haya un partido que defienda las políticas industriales de Euskadi, que defienda inversiones en infraestructuras en Euskadi. Eso es lo que les interesa a los vascos y eso es lo que defiende el PNV.
Joseba Díez Antxustegui, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y mucha suerte.
Oye, muchas gracias. Y recordar a los ciudadanos vascos que el día 21 de abril tenemos que elegir entre dos modelos, y agradeceros la oportunidad de explicarnos esto esta tarde en COPE. Encantados, y cuando quieran estamos otra vez por aquí.
Gracias. Yo soy. Saludo.
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo, si no puedo contártelos. ¿Qué sería de mí? De la luz sin el trueno.
Y como bien sabes, de la unión nace la fuerza, y es algo más que una frase hecha. De hecho, cobra todo su sentido cuando la Fundación La Caixa y la Comunidad de Madrid firman un convenio para luchar, entre otras cosas, contra la pobreza infantil y trabajar para la integración laboral de personas vulnerables. Entre los objetivos marcados en este acuerdo que acaban de firmar destacan también la promoción del envejecimiento activo y saludable, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Además de estas líneas de actuación, el acuerdo contempla acciones en materia educativa, cultural, de investigación y conocimiento. Para llevarlos a cabo durante este 2024, la Caixa destina 70 millones de euros a la acción social en la Comunidad de Madrid, una inversión que supone un incremento de 1 millón de euros respecto a 2023 y de 3 millones respecto a 2022.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:49, es jueves, es 11 de abril, ya mucha gente en manga corta por la calle y quizá es momento incluso para empezar a sacar las sandalias. Bueno, mira, este jueves tenemos ya el primer aviso por calor del año en España. Es en Canarias donde se espera que los termómetros alcancen los 34 grados. Pero esto es solamente eso, el principio, un indicio de este cambio de tiempo que es como si nos metiera de lleno en unos 4 o 5 días de verano. ¿No te lo crees? Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Es algo así, ¿no? Como un veranillo aquí que tenemos pues unos cuantos días.
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a registrar, ya lo están notando en Canarias, temperaturas, bueno, de un comienzo de verano, ¿no? En Canarias está siendo un poquito especial porque está entrando también mucho aire sahariano, mucha calima, es una situación de lo que se llama allí tiempo sur, y claro, los termómetros están subiendo por encima de 30-35 grados en puntos, ¿no?, de las islas centrales de Gran Canaria, de Tenerife. Bueno, les esperan unos días de calor, allí sí, casi de verano, ¿no?
Uh-huh. Y el resto de la península, cuéntame, ¿dónde va a hacer más calor estos próximos días?
Mira, es una situación muy general, salvo en el Mediterráneo, donde siempre, bueno, el soplo del Levante que va a soplar en los próximos días, pues tiene un efecto refrescante, ¿no?, por así decirlo, en las temperaturas. Pero podríamos decir Valle del Guadalquivir, la meseta, por tanto todo el centro peninsular, el Valle del Ebro, incluso la parte cantábrica, mañana viernes y sábado van a registrar temperaturas, como decíamos, más propias de un comienzo del mes de junio, de 28, 30 grados, 32 grados en algunos puntos del Valle del Ebro. Bueno, sí, es un veranillo, podríamos decirlo así, ¿no?
¿Cuál va a ser el día de más calor?
Mira, el día de más calor, viernes y sábado, ¿no? Esos dos días van a ser los días centrales de calor, sí, sí. A partir del domingo ya vuelve a pasar un pequeño frente por el norte peninsular y allí bajarán las temperaturas de forma significativa. Entre el domingo y lunes notarán en el litoral cantábrico cómo se puede pasar de los 30 a los 17 grados de máxima, ¿no? Por tanto, allí sí que va a ser el contraste muy fuerte. En el resto no será tan intensa ese contraste térmico, ¿no? Ya digo, de Madrid hacia el sur vamos a tener el fin de semana caluroso y la próxima semana con temperaturas muy agradables, noches algo así, algo más frescas de las que van a ser este fin de semana, pero el tiempo muy estable, ¿no? Es un poco, bueno, comenzamos un periodo de podríamos decir, de la primavera estable, ¿eh? Salvo en el norte peninsular, donde seguirán entrando frentes la semana que viene, ¿no?
Es decir, que podríamos decir también que estos 4 días sí alcanzaremos temperaturas más altas de lo normal para esta época del año, pero que después, cuando pase este episodio y a partir del lunes, entraremos en temperaturas ya más normales para esta época.
Sí, más propias para la época, un poquito elevadas para la época del año, por encima de las medias de mediados, ya estaremos en mediados de abril, pero no tan calurosas, ¿no? Por tanto, bueno, pues seguirá ese ambiente anticiclónico, esos cielos muy, muy agradables de ver, ¿no? Con mucho sol. Es lo que nos espera en gran parte de España, ya digo, salvo en el Cantábrico, donde por allí sí que van a seguir entrando colas de frente y, bueno, pues inestabilizarán alguna tormenta, temperaturas algo más frescas.
Uh-huh. Bueno, me llaman mucho la atención algunas noticias sobre el clima que vamos conociendo en las últimas horas, días. Bueno, una que es recurrente es la de que, por ejemplo, también el mes de marzo ha sido el más caluroso a nivel mundial de los que sí. Se tiene registro, ¿no? Es decir, que sí. Al final, cuando se hacen realmente las mediciones, se sigue viendo y notando ese calentamiento, ¿no? Progresivo.
Sí, sí, mira, es el informe que ha sacado el programa Copérnicus, el programa de la Agencia Europea del Espacio, ya señala que llevamos 10 meses por encima, con temperaturas por encima de la media en, digamos, a nivel planetario, ¿no? Y en Europa también. Esto quiere decir que desde el pasado mes de junio, desde que comenzó, por así decirlo, el verano del año pasado, las temperaturas no dejan de estar por encima de las medias en cada mes, ¿no? El mes de marzo ha sido también un ejemplo y lo ha sido también en España, ¿no? Hemos tenido un mes de marzo, caluroso, pero también lluvioso, porque tuvimos en esos días finales, los de Semana Santa, esa situación de lluvias, pues de borrascas que fueron entrando por el sur peninsular y dejaron mucha precipitación en gran parte de España, no en toda, porque el Mediterráneo no llovió con la necesidad que tiene, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido un mes de marzo de nuevo con temperaturas aquí en España también por encima de la media, ¿no?
Bueno,
ver, Pilar, es un proceso,
sí.
Preocupante, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque además ya no es solo la temperatura del aire, estamos recibiendo noticias también de las cuencas oceánicas que se están calentando también mucho, llevan 2 años el Atlántico Norte,
sí, sí,
nuestro
sí.
Mediterráneo. Bueno,
pues, a ver qué pasa.
Hay que estar un poquito, haremos el seguimiento y lo iremos.
Sí, a ver qué pasa en este mes de abril, cuando hagamos la media. De momento, verano anticipado estos próximos días. Jorge Encina, gracias.
Nada, un placer, como siempre, un fuerte abrazo.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe non toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos, tengo fiebre.
No, Carlos, no sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos, la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro,